accidente ferroviario de Adamuz el pasado 18 de enero. La Eucaristía ha estado presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y concelebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello. Una celebración en recuerdo a las víctimas, donde los reyes han podido acompañar a los familiares. Ana Oreiro.
Más de 4.000 personas han participado en este funeral, un lleno total en este pabellón Carolina Marín, donde los reyes de España han estado más de una hora saludando uno por uno a los más de 300 familiares que han participado en el mismo. Precisamente Liliana Sainz era la que representaba a estos familiares. Ella perdía a su madre en el accidente de tren. Hablaba de la unión, de la conexión entre las 45 familias que van a buscar, decía, la justicia.
Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro de este mundo, que ahora no vale nada, por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad. Sabremos la verdad. Lucharemos para que nunca haya otro tren. Pero lo haremos desde la serenidad, desde el alivio, desde la paz de saber que en los brazos de la Virgen ahora duermen.
Un testimonio, el de Liliana, que ha sido aplaudido durante minutos. El obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, ha pedido aclarar las causas del accidente y que se actúe con justicia, lo hacía en la homilía.
Estamos aquí porque el sufrimiento humano necesita ser acompañado y porque creemos que incluso en la noche más oscura, levantando los ojos a Dios, podemos vislumbrar un rayo de luz y de esperanza. Dios nos habla en muchas ocasiones y de muchas maneras, como lo hizo con su pueblo elegido, y ahora nos dirige su palabra por medio de su Hijo.
Los reyes llegaban y se despedían de la misma manera, con aplausos y con el himno de España sonando.
Muchas gracias, Ana. Muy emotiva esa misa funeral. Y mientras en Huelva se celebraba esa Eucaristía, en el Senado, por la mañana comparecía el ministro de Transportes, Óscar Puente, para dar explicaciones sobre ese accidente en Adamuz. Aunque la comparecencia se ha centrado en la defensa que ha hecho el ministro de sí mismo y las peticiones de dimisión de gran parte de la bancada.
...46 víctimas mortales le increpan directamente... ...por eso, solo por eso, debiera dimitir.
No nos venga con grandezas que hoy no tocan. Ministro, ¿a qué hora dimite?
Usted, señor ministro, tiene que dimitir.
Si le queda un mínimo sentido de dignidad institucional... ...hoy debería terminar esta comparecencia con tres palabras... Presento mi dimisión.
Que yo dimita es bastante injusto.
Pues hemos escuchado a los senadores de UPN, Junts, PP y Vox, que le han pedido así la dimisión en bloque a Puente, que se ha defendido.
Lo que ustedes me digan me da exactamente igual. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta. Claro.
Señorías, sí. Guarden silencio.
Pues así se ha dado la comparecencia aquí en Madrid, en el Senado. Tenemos una última hora, muerto uno de los dos esquiadores en una lud fuera de pistas en Cerler. Ya son dos con esta última hora. Se trata de dos jóvenes de 25 y 22 años, el primero vecino de Zaragoza y el otro de Guadalajara. Es el quinto alud de este invierno en Aragón, con 7 fallecidos y varios heridos hasta ahora.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en el plano internacional también tenemos noticias de última hora que nos llevan hasta Estados Unidos. La primera, Washington ha emitido una licencia general que permite ciertas transacciones con petróleo venezolano. En paralelo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha firmado la reforma de ley de hidrocarburos, lo que abre la puerta a que se puedan explotar los recursos del país, como el petróleo. De hecho, en las próximas horas se hará la primera exportación de gas licuado de la historia del país caribeño. Y todo esto redunda en que Delcy y Trump han hablado por teléfono para poner fin a las restricciones de vuelos en Venezuela. Y sobre Irán, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, acaba de decir esto.
Lo mismo ocurre con Irán ahora mismo. Tenemos que garantizar que tengan todas las opciones para llegar a un acuerdo y que no busquen la capacidad nuclear. Estaremos preparados para cumplir con lo que este presidente espere del Departamento de Guerra.
Pues mientras Estados Unidos parece que se prepara para un posible ataque, la Unión Europea designa como terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán. Con esta inclusión de esta rama de las Fuerzas Armadas iraníes en la lista negra de la Unión Europea, Los europeos se unen así a Estados Unidos, Canadá y Australia. Te recuerdo que la Guardia Revolucionaria de Irán fue la responsable de la represión del 8 y 9 de enero que acabó con 30.000 iraníes que salían para protestar en las calles. Y en los deportes, a partir de las 4 y media de la mañana, semifinales del Open de Australia, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev. A partir de esa hora conectaremos con Melbourne. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, muy buenas madrugadas. Gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor, esa gente activa que de madrugada, incluso desde la cama, levanta todo un país, ¿eh? Tenemos mucha fuerza, ¿eh? Hay gente que está en los taxis, gente que está en las fábricas, gente que está elaborando el pan, la cantidad de camioneros que nos escuchan todas las noches haciendo kilómetros, la gente que está en los mercas, la gente que está enferma, la gente que cuida a los enfermos, la gente que está en los hospitales atendiendo, la gente que está en el sector de los servicios de mantenimiento, nuestra Guardia Civil, nuestros militares, nuestros policías, nuestros vigilantes de seguridad. Esos somos nosotros, los ponedores, no nos metemos con nadie. Aquí le hacemos la cobra a la política y nos fijamos más en las historias humanas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. No sé si te he dicho que soy el pulpo. Bueno, mira, hoy quiero que viajemos en el tiempo, en concreto a una época en la que volar era todavía una aventura llena de incógnitas, una historia que forma parte de la memoria del ejército del aire y también del espacio, y también, lógicamente, de la historia de España. Era enero del año 1926 cuando aviadores despegaron, o sea, cuando cuatro aviadores despegaron desde Palos de la Frontera con un objetivo que parecía imposible, que era cruzar el Atlántico Sur en un solo avión, ¿no? Que era el Plus Ultra. El Plus Ultra no solo llegó al otro lado del charco, sino que cambió para siempre la aviación española. Y hoy, un siglo después, pues esa gesta se recuerda recorriendo de nuevo su ruta en actos de homenaje cargados de emoción y también de memoria. Estamos hablando de una gesta que se realizó en un contexto muy distinto al actual, cuando volar era arriesgado. Las comunicaciones, pues claro, eran limitadas y la navegación dependía casi por completo de las habilidades humanas. Bueno, pues aún así, aquellos aviadores se lanzaron al océano con una mezcla de audacia y también de convicción. Era muy importante la convicción. El general de división Juan Francisco Sáenz Díez, jefe del Servicio Histórico y de Cultura del Ejército del Aire y del Espacio, recuerda este hito histórico con emoción.
Fue extremadamente importante para fortalecer los lazos diplomáticos, históricos y culturales con las jóvenes repúblicas iberoamericanas, con las cuales España tuvo unas relaciones que quedaron interrumpidas y que se empezaron a restablecer. Primo de Rivera consideró que era otro de los objetivos fundamentales de su política exterior. Entonces, el vuelo del Plus Ultra se utilizó de esta manera.
El vuelo de Plus Ultra es verdad que no fue solo una proeza técnica, fue también un símbolo, todo un símbolo. Esto es un gesto que unió continentes y que también reforzó la relación entre España y América. Y claro, aquellos hombres asumieron un riesgo enorme en nombre del progreso y también del prestigio de la aviación española, incluso jugándose su propia vida, ¿eh?
Los medios técnicos son los que contaban, no se parecen en nada, en absoluto, con los que cuenta la aviación moderna. Los sistemas de navegación eran rudimentarios, se utilizaba la brújula, el sextante. En el caso del vuelo del Plus Ultra se llegó a utilizar por primera vez el radiogoniómetro. Cruzar el Atlántico Sur era una proeza de increíble nivel que ponían verdaderamente en riesgo sus vidas.
Es que recordar hoy aquella gesta no es solo mirar al pasado, es entender de dónde viene una institución y qué valores se han transmitido de generación en generación. Claro, la historia se conserva en documentos, se conserva también en archivos, pero también en actos como este centenario que devuelven vida a aquellos nombres que protagonizaron ese vuelo.
Los aviadores del ejército aéreo nos consideramos herederos de estos pioneros y tenemos la obligación de rememorar sus gestas, honrar su memoria, crear vocaciones basadas en nuestra historia. Somos un ejército moderno que depende muchísimo de la tecnología, pero el factor humano sigue siendo esencial.
Claro, esta conmemoración también se vive en primera persona y se hace desde la cabina de los aviones actuales, pues siguiendo una ruta que hace 100 años se hizo en condiciones extremas. Bueno, pues para los pilotos que participan en este homenaje, como Víctor Jáuregui, pues no es una misión cualquiera, es una experiencia que conecta pasado y presente.
Hay cierto cosquilleo, ¿no? Porque uno pues evoca un poco aquella aviación en sus orígenes, ¿no? Claro, tiene un componente muy romántico, ¿no? Reeditar un viaje que se hizo hace nada más y nada menos que 100 años, ¿eh? Ahora, pues bueno, no hay esa novedad, pero sigue teniendo su encanto.
Cuando el avión aterrice y terminen los actos de homenaje, quedará algo más que un trabajo bien hecho. Es que va a quedar pues la sensación de haber formado parte de una historia que sigue viva 100 años después. Eso es una experiencia nueva, con compañeros nuevos que volverá a ser recordada en el futuro.
Lo que me llevo de este viaje, yo creo que es un poco el contacto con los militares de las Fuerzas Aéreas, tanto de Brasil como de Uruguay como de Argentina. Digamos que eso es lo que más te puede enriquecer, ¿no? El tener ese contacto complicado en el día.
El vuelo de Plus Ultra marcó un antes y un después en la aviación española y 100 años después estamos recordando su legado y también cruzando el mismo océano para que nunca se nos olvide que lo que hoy resulta sencillo, incluso rutinario, en aquel momento fue absolutamente extraordinario.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Así hemos arrancado esta hora. Ponedores, ¿cómo estáis? Espero que bien. Muy buenas noches y bienvenidos. Son las 2 y 12 de la madrugada. Digo bienvenidos. Habrá alguno que lleve con nosotros desde la 1:30, incluso antes, que haya estado ya con el partidazo. Pero otros muchos, hay que reconocerlo, se incorporan ahora. Así que aquí vamos a estar acompañándote. Nos queda mucho por delante. Hasta las 6 de la mañana. Imagínate si nos va a dar tiempo a contar cosas en este viernes, que es 30 de enero del año 2026. Y así que sí, vamos terminando este mes al que algunos consideramos infinito, probablemente de los que se hacen más largos. Tiene 31 días, es cierto, pero otros también. Y este es que no pasa volando como el de agosto. Irina Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, Bea.
Muy buenas noches. ¿A ti cuál se te pasa más rápido, el de enero o el de julio?
Yo creo que julio. Es que enero
se te pasa más rápido, ¿verdad?
Sí. Es que enero entre Reyes, luego vuelves a la rutina y luego la
entre
última
la tristeza,
semana,
el frío, las borrascas.
Sí, madre mía.
Se hace pesado, se hace larguito. Bueno, tenemos cosas que contarles a los ponedores. Hablábamos que vamos a estar aquí hasta las 6 de la mañana, pero lo más importante, hasta las 3, porque si no, nosotros nos hacemos como enero, muy pesados. Vamos a ver, ¿qué tenemos previsto en esta hora?
Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos trae el tema de las estafas en el mundo de la parapsicología. Y también vamos a conocer el por qué el oro ahora mismo es un valor seguro en estas épocas de incertidumbre.
Genial, de esto hablamos. Hoy hablamos, imagínate, de estafas en el mundo de la parapsicología. Nos las va a contar José Talavera. Pero hay que conocer la información del tiempo. Ayer llevabas tu razón, no fue tan malo como el miércoles, claro.
No.
¿Y cómo viene el fin de semana y el día de hoy? ¿Va a estar en la línea del jueves o vuelve a empeorar?
Pues siento decirte que hoy sí, hoy va a seguir lloviendo de manera generalizada en todo el país, por desgracia, pero se libra, pues como siempre, el sureste. Por allí se libran un poquito. Y las lluvias más persistentes y las más fuertes, con tormentas fuertes, se esperan en Galicia y también va a aparecer otra vez la nieve. Va a aparecer nieve en la mitad norte, en zonas de Castilla y León, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, con una cota un poco alta de 1.500 metros, pero que va a ir bajando hasta los 800, 1.000 metros en Galicia. En cuanto a las temperaturas de hoy, las máximas van a seguir bajando en casi todo el país, aunque tenemos los 20 grados en Málaga, Alicante y Murcia, que por allí, por el Mediterráneo, pues no están tan mal. Y las mínimas también van a seguir descendiendo, sobre todo por el centro, porque vamos a tener 0 grados en Ávila y 2 en Teruel y en Segovia. Bueno, para el fin de semana sigue el ambiente invernal, pero el sábado no vamos a tener tantas lluvias. Las lluvias van a ser más por el norte, se van a quedar por el norte y en zonas de montaña. El domingo ya sí vuelven las lluvias generalizadas.
En todo el país.
Por todo el país, exactamente. Y las temperaturas pues van a ser un pelín más suaves.
Qué bien, un poquito menos de frío, sí, aunque tengamos humedad y llueva. Hay un teléfono que es gratuito, 950-6006. Es el teléfono que ponemos a tu disposición pues para que puedas contactar con nosotros, para que entres en directo y nos cuentes pues cómo estás poniendo tú las calles, que es algo que nos encanta conocer, que es algo que nos gusta saber. Queremos, bueno, pues tenerte fichado, por así decirlo. ¿Y qué hacemos nosotros? A cambio te mandamos el diploma oficial de ponedor. Así que vamos a escuchar algunos que ya lo tienen.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Yo tengo ahora mismo 50 años.
Ajá. ¿Y ha sido el partido donde más has disfrutado?
Donde más he podido disfrutar desde que nací hasta ahora.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? Dile a los ponedores, ¿desde dónde nos llamas?
Les llamo desde la ciudad de Puebla, México. Ha sido muy agradable escucharlos, me gusta mucho sus temas, me gusta mucho escuchar también a los trabajadores de España.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien, ¿tú qué haces despierto ahora?
Bueno, despierto ahora y todos los días de la semana. Llevamos la coordinación de una empresa de transporte de alimentación en frío.
Víctor, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde? Cuéntanos.
Pues mira, soy Víctor de La Coruña y trabajo en un taxi.
¿Qué haces en la playa, Jesús?
Con la caña desde la orilla, pescando, estoy con un amigo.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras, Tras?
Pues me encuentro muy bien, bien.
¿Y durante el trayecto con tus clientes nos tienes puestos en la radio?
Pues hay veces que sí y hay veces que no. No sé si me estará escuchando algún alemán, pero bueno, son muy cuadriculados, son muy suyos. Y tengo que llevarlo bajito porque, aunque te parezca mentira, a las 4 de la mañana no veas la charla que se echa entre ellos, ¿sabes?
Estarán criticando a alguien.
Aboliendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito que queremos que marques porque así entras en directo y te puedes llevar el diploma oficial de ponedor. Anímate, que es lo que nos gusta, escucharte. Y ahora sí, si me estás escuchando tú a mí a las 2:17 es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tenemos que hablar hoy de olores. Queremos saber cuál es tu olor favorito y el que menos te gusta. 662-942-605 para notas de voz.
A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. No quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos,
poco tiempo conseguimos
vivir a nuestra manera,
vivir a nuestra manera.
Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera. desatino.
El mundo es un desatino.
Más grande de lo que era.
Más grande de lo que era.
Disfruta un vaso de vino a este lado de la carretera. A este lado de la carretera. A este lado de la carretera.
Ay, los olores. Hay algunos que somos mucho más sensibles que otros al tema de los olores. A esta hora, a las 2 y 21 de la mañana, vamos a leer algunos de los mensajes que nos dejan los ponedores. Me encanta Luis Fernández porque ha sido muy claro, muy conciso y así podemos leer un montón de mensajes. Desde Alcudia de Crespín nos dice: el olor que no me gusta es el de la cebolla, pero sin embargo me encanta el olor a limón. Y a mí también.
Ay, qué rico el limón. O sea, yo el limón... me lo tomaba solo de pequeña, sí, sí. Me encantaba.
Y a mí me encanta el sabor, pero también me encanta
olor,
tener extracto de limón
cítrico,
en, los,
sí es muy bueno.
En los sitios, en el baño.
Es
en,
muy bueno.
Es muy bueno, muy rico. ¿Qué más cuentan
pues a Emilio,
los ponedores?
A Emilio también le gustan mucho los olores naturales, el mar, la naturaleza, la lluvia, y no soporta los productos de limpieza, el amoníaco, el desengrasante, la lejía... Y nos manda un saludo desde Elche.
Sí, es cierto que hay algunos productos de limpieza que huelen rico, pero los menos.
Sí.
Por regla general es un olor un poco desagradable. Mira tú que valen para desinfectar y debería de ser al revés, porque tú entras en el baño y hay veces que huele peor. Cuando le has pasado...
Ay, es que, verdad, pensaba que solo me pasaba a mí.
No. Hay baños que dices, madre mía, ya lo han limpiado porque es con algo muy fuerte.
Sí.
Y es un olor muy rancio.
Y es verdad.
Muy desagradable. Bueno, y hablamos de olores. Cuéntanoslo, queremos saber cuál es tu olor favorito y el olor que menos te gusta. Incluso puede estar entre el favorito de otros. Por ejemplo, lo del olor a tierra mojada. A la gente le encanta. Y a mí me huele a humedad, a rancio. No me gusta.
A mí me gusta el césped recién cortado. Cuando lo cortas, huele genial.
Eso sí huele muy bien.
Huele
a mí también
bien.
Me gusta. Bueno, pues de esto hablamos. Cuéntanoslo. 662-942-605. Porque también queremos no solo leer tus mensajes, sino escucharte. A las 2 y 22 de la madrugada, bueno, ya casi. Y 23, vamos a hablar de misterio. Que empezar nuestra sección de leyendas y de misterios para dar rienda suelta a nuestro gusto por conocer lo inexplicable, los sucesos más extraños de nuestro mundo, esos a los que no le encontramos respuesta. Bueno, al final se la encontramos porque nos la da nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José.
Muy buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos ponedores.
Bueno, siempre comenzamos esta sección conociendo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, porque todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy tenemos que hablar de una que nos habla de que alguien intenta enrevesar un asunto más de la cuenta. Vamos, que está buscando problemas, le busca tres pies al gato.
Pues sí, y si decimos no le busques tres pies al gato, es que no queremos que la cosa se complique demasiado. Bueno, tengo que decir que originalmente la expresión era buscarle cinco pies al gato. Mira, algunas fuentes apuntan que originalmente dicha locución era algo más larga y decía buscarle cinco pies al gato y no tiene más que cuatro, recibiéndose como respuesta en modo jocoso lo siguiente: no, que son cinco con el rabo. Eso era antes, ¿no? Bueno, según señalan la mayoría de los expertos, la frase que hablaba de estos cinco pies felinos y su cambio a tres se achaca a Miguel de Cervantes, que la habría cambiado al ponerla en la forma de tres pies en boca del protagonista del Quijote. Otro posible origen está en el hecho de que el vocablo pies de dicha locución hiciera referencia a las sílabas que forman la palabra gato. Y por tanto, evidentemente, hay que decir que el buscarle tres sílabas, pies, sería algo imposible y con ánimo de complicar el asunto.
También comentas, José, que hay quien indica que la locución podría ser una deformación de buscar el traspiés al gato, aunque esta versión parece no convencer a la mayoría de los etimólogos.
Bueno, y cabe destacar que en un gran número de países de habla hispana, ya te lo digo, del continente americano, pues suele utilizarse la expresión en la que se mencionan cinco pies y no tres, existiendo diferentes versiones de la misma, como por ejemplo, buscarle la quinta pata al gato, no le busques la quinta pata al gato, o le andas buscando la quinta pata al gato.
Pues bueno, una buena forma de unir las distintas comunidades hispanas a través de estas expresiones comunes. Y ahora sí vamos con nuestro tema central. En esta ocasión hablamos de estafas, concretamente en el mundo de la parapsicología, que como en tantos otros ámbitos de la vida se han dado y con mucha frecuencia, yo estoy segura.
Sí, sí, venga, vamos a darnos un paseo por este mundo de los engaños en el mundo del misterio, que muchos creyentes de la materia han querido ver como algo real y lleno de contenido.
Vamos a hacerlo, vamos a comenzar en Estados Unidos. Hablamos de algo muy curioso, Peter Popov y los mensajes divinos por el auricular.
Pues sí, mira, Peter Popov fue un televangelista muy popular en los años 80 en Estados Unidos y era conocido por sus supuestas habilidades sobrenaturales. Bueno, durante sus servicios religiosos transmitidos por televisión, él afirmaba recibir mensajes divinos en tiempo real nada menos. Nombraba personas entre el público, revelaba sus direcciones, enfermedades y otros detalles privados, asegurando que eran revelaciones de Dios. La verdad es que la realidad era mucho más terrenal, ya que James Randi, que dedicó su vida a desenmascarar fraudes paranormales, pseudociencias y a charlatanes, investigó el caso junto a un equipo técnico. ¿Qué pasa? Que descubrieron que Popov usaba un pequeño auricular por el que su esposa le transmitía datos recogidos previamente en formularios que los asistentes rellenaban al entrar. Bueno, Randi logró interceptar las señales de radio y grabó el audio en el que se escuchaba claramente a la esposa de Popov, tú fíjate, dándole instrucciones desde detrás del escenario. Vamos, un ridículo absoluto.
Bueno, la revelación se emitió en el programa de Johnny Carson en 1986 y creo que, claro, fue devastadora.
Pues sí, porque Popov perdió su ministerio, se declaró en bancarrota el año siguiente y lo increíble es que más tarde regresó reinventándose como sanador y fíjate que continúa activo hasta hoy en día. Este caso demuestra que hasta qué punto puede llegar el autoengaño colectivo, la manipulación religiosa y la falta de pensamiento crítico cuando se mezcla con la desesperación de personas enfermas o que tengan necesidades, claro.
Bueno, vamos a seguir en Estados Unidos para hablar de test serios y las fotografías mentales.
Mira, test serios fue un botones del hotel de Chicago que en los años 60 atrajo la atención de la comunidad parapsicológica por afirmar que podía imprimir imágenes mentales, tú fíjate, directamente sobre películas fotográficas Polaroid sin necesidad de una cámara convencional. Ese fenómeno fue bautizado como pensografía. Durante las sesiones, Serios usaba un cilindro opaco al que él llamaba Gizmo, que colocaba frente a la cámara. En teoría, concentrándose intensamente, lograba proyectar su pensamiento en la película. Curiosísimo, ¿no? Bueno, pues varias imágenes supuestamente paranormales fueron obtenidas, algunas abstractas, otras con paisajes o edificios, como por ejemplo el Capitolio de Washington. Sin embargo, los escépticos y magos como Randi, el de antes, señalaron que el uso del cilindro facilitaba la ocultación de diapositivas, negativos o pequeñas imágenes que podían ser proyectadas o reflejadas sobre el objetivo. Además, en las pocas ocasiones en que el Gizmo fue retirado, se le impusieron condiciones de control más estrictas, Serio fue incapaz de generar resultado alguno. Los análisis técnicos y experimentos posteriores no han podido replicar jamás sus resultados bajo condiciones científicas adecuadas y se considera uno de los casos más célebres de manipulación en el campo de la fotografía paranormal.
Bueno, pues tremendos casos, sin duda. Vamos a seguir en Norteamérica. Porque nos quieres contar también el caso de la estafa de las hermanas Fox y lo que se conoció como el nacimiento del espiritismo moderno.
Bueno, pues sí, en 1848, en Hightsville, en Nueva York, dos adolescentes, Margaret y Kate Fox, comenzaron a escuchar sonidos extraños como golpes en su casa. Bueno, ellas afirmaban que eran comunicaciones de un espíritu que respondía a preguntas con estos sonidos. La historia, pues la verdad es que capturó la imagen pública y la imaginación y se expandió como la pólvora. Pronto las niñas empezaron a realizar sesiones espiritistas para otras personas y el fenómeno creció tanto que se considera el inicio del espiritismo moderno. Lo que comenzó como un juego de niñas terminó generando una religión con millones de seguidores en todo el mundo.
Incluso su hermana mayor, Lía, se unió y se convirtió en su representante.
Sí, sí, bueno, efectivamente, pero sin embargo, en el año 1888 ya estaban, eran adultas y estaban cansadas de vivir con la presión pública. Pues entonces Margaret confesó en una entrevista en Nueva York que todo había sido un fraude. Fíjate, los golpes los producían con los nudillos de los pies, aprovechando la acústica de las casas de madera. Incluso realizaron una demostración pública para mostrar cómo habían hecho esa estafa. Lo curioso es que, aunque confesaron, la comunidad espiritista las rechazó y continuó con sus prácticas. Por supuesto que era un negociazo, ¿no? Bueno, posteriormente, Margaret se retractó de la confesión una vez más, probablemente por presiones económicas, pero la verdad es que ella era bastante tarde. El caso Fox es el mejor ejemplo de cómo un simple engaño doméstico pues puede transformar la cultura espiritual de todo un siglo.
Tenemos otro caso, el de Sylvia Brown y sus predicciones fallidas.
Mira, Sylvia Brown fue una médium y escritora estadounidense que apareció frecuentemente en televisión, especialmente en programas como el de Montel Williams. Bueno, decían tener contactos con espíritus, leer el pasado y el futuro e incluso resolver crímenes. Muchos la consultaban buscando consuelo o respuestas en momentos difíciles, pero varias de sus afirmaciones más famosas resultaron falsas de manera bastante comprobable. En 2002 le dijo a una mujer llamada Luana Miller que su hija Amanda Berry estaba muerta. Bueno, pues en realidad Amanda había sido secuestrada por Ariel Castro y rescatada viva en 2013, más de 10 años después.
Otro caso célebre fue el de Shaun Hornbeck, a quien Brown también declaró muerto en una aparición en el año 2003. Fue hallado con vida en 2007.
Efectivamente, uno más. Bueno, Sylvia Brown también afirmaba haber trabajado con la policía, aunque no hay constancia alguna de que haya resuelto ni un solo caso. A pesar de los errores y las críticas de organizaciones escépticas, siguió vendiendo libros, llenando auditorios y siendo invitada a medios de comunicación. Falleció en 2013 dejando un legado controvertido que la verdad es que aún hoy pues la verdad es que provoca debates sobre la ética de los médiums que juegan con la esperanza de las personas, que hay muchos, por cierto.
Y ahora nos desplazamos hasta Canadá. Aquí tenemos que hablar del caso de Philip, el fantasma inventado.
Bueno, pues sí, mira, el experimento Philip se realizó en los años 70 por la Sociedad para la Investigación Psíquica de Toronto, dirigida por el matemático R.G. Owen y su esposa, la parapsicóloga Iris Owen. Bueno, pues el grupo creó un personaje completamente ficticio llamado Philip Aylesford, un noble inglés del siglo XVII, y le inventaron una historia detallada. Mira, vivió en la época de Oliver Cromwell, se enamoró de una gitana, su esposa le denunció por brujería y él terminó suicidándose por remordimiento. Bueno, pues luego el grupo realizó sesiones de espiritismo para intentar contactar con Philip como si fuera un espíritu real.
Bueno, qué interesante la verdad, pero ¿qué ocurría en estas sesiones?
Bueno, pues al principio la verdad es que no ocurría nada, pero después de semanas de trabajo comenzaron a producirse fenómenos extraños. Mira, golpes, movimientos en la mesa, fluctuaciones de la luz y respuestas coherentes a preguntas formuladas al espíritu. Bueno, se consideran una demostración de que la mente humana en grupo puede ser lo suficientemente poderosa para provocar alteraciones físicas o interpretaciones erróneas de fenómenos normales. Bueno, el experimento Philip se sigue utilizando como ejemplo en psicología para estudiar la sugestión, la creación de egregores, que son entidades mentales colectivas, y el funcionamiento del espiritismo desde un punto de vista racional.
Y otra estafa de la parapsicología, ahora en Australia, el caso de Carlos, el canalizador falso creado por James Randi.
Mira, este es uno de los fraudes más ingeniosos jamás realizado, pero con un propósito noble: demostrar lo fácil que es engañar al público cuando no hay pensamiento crítico. En 1988, el ilusionista y escéptico James Randi, del que hemos hablado ya, diseñó un experimento para desenmascarar a los llamados canalizadores espirituales, personas que dicen comunicarse con entidades de otras dimensiones o épocas. Bueno, creó junto con el actor José Álvarez un personaje ficticio llamado Carlos, un supuesto médium que canalizaba a un espíritu de 2.000 años de antigüedad. Bueno, le dieron una biografía falsa, un acento bastante exagerado, un equipo de prensa y organizaron una gira por Australia. Randi envió comunicados de prensa, arregló entrevistas con medios y hasta provocó histeria colectiva en algunos programas de televisión.
Sí, sí, llenó auditorios, provocó reacciones emocionales entre los asistentes, vamos, que se convirtió en toda una estrella.
Incluso algunos expertos en espiritualidad aseguraban que era auténtico, pero tras varias semanas, Randy y Álvarez revelaron que todo había sido un montaje para demostrar cómo los medios y el público pues pueden ser fácilmente manipulados cuando se abandona el escepticismo. Este caso, la verdad es que es hoy estudiado en universidades como ejemplo de pensamiento crítico y de verificación científica.
Pues ahora nos vamos a ir a parar hasta la siempre misteriosa Inglaterra. Allí ocurrió un caso de estafa masiva, de esos que no se olvidan, el fraude de las hadas de Cottingley.
Mira, uno de los engaños más entrañables, pero igualmente revelador, es este de las hadas que dices de Cottingley. Bueno, en 1917, dos niñas británicas, Elsie Wright, que tenía 16 años, y Frances Griffiths, que tenía 10, afirmaron haber fotografiado hadas reales en el jardín trasero de su casa en Cottingley, en Inglaterra. Bueno, las fotos mostraban figuras pequeñas con alas rodeando a las niñas. Estas imágenes llegaron a manos de Sir Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, quien se convirtió en uno de sus más fervientes defensores. Bueno, pues Doyle estaba profundamente interesado en el espiritismo y creyó que las fotos eran pruebas de la existencia de seres sobrenaturales. Las publicó en una revista y más tarde en su libro La llegada de las hadas de 1922, la verdad es que causando una gran sensación mundial.
Pero claro, durante décadas la autenticidad de las imágenes fue debatida.
Sí, y tanto, porque en 1983, Elsie y Frances confesaron finalmente que las fotos eran un engaño. Habían recortado ilustraciones de un libro infantil, las montaron con alfileres y las fotografiaron con una cámara prestada. Sin embargo, Frances insistió hasta su muerte en que una de las fotos era genuina, lo que sigue alimentando cierta mitología, digamos, alrededor de este caso. Fue un ejemplo clásico de cómo incluso los más brillantes pueden ser engañados por sus propias creencias.
Bueno, también en Inglaterra tenemos el fraude de Borley Rectory, la casa más embrujada de toda Inglaterra.
Bueno, pues sí, efectivamente, fue conocida durante muchos años como eso que tú dices, la casa más encantada de Inglaterra. Está situada en Essex y construida en 1862. Fue escenario de múltiples fenómenos paranormales. Voces fantasmales, pasos, apariciones, campanas que sonaban solas y una supuesta monja espectral que vagaba por los pasillos. Bueno, el principal impulsor de su fama fue Harry Price, un investigador psíquico muy mediático que visitó la casa en los años 30 del siglo XX. Bueno, Price documentó extensamente sus experiencias, escribió libros y convocó a periodistas y a médiums. Sin embargo, tras su muerte, una investigación independiente de la historia esta concluyó que muchas de las evidencias eran fraudulentas o exageradas y que Price probablemente había manipulado algunos fenómenos en su favor económico. Además, testigos posteriores declararon que los sonidos podían haber sido causados por ratones, por tuberías antiguas y que algunas manifestaciones se explicaban por la estructura de la casa y por bromas de los propios inquilinos. Borley Rectory fue destruida por un incendio en 1939, pero la verdad es que su legado como fraude parapsicológico pues dura todavía como uno de los más elaborados de Europa.
Increíble, la verdad, lo que nos cuentas. Y ahora tenemos que irnos a Rusia. Aquí conocemos el caso de Nina Kulagina, la telequinética soviética.
Mira, Nina Kulagina fue una ama de casa rusa que se convirtió en un fenómeno mediático en la Unión Soviética durante la década de 1960. Y los 70 también, por cierto. Se decía que poseía la capacidad de obtener, de mover objetos con la mente. Es decir, que era telequinética, como se llama. Bueno, diversos vídeos la mostraban desplazando objetos sobre mesas, como cerillas, vasos, brújulas y, claro, por supuesto, sin tocarlos. También se decía que podía detener el corazón de una rana, alterar campos magnéticos y hasta influir en películas fotográficas. La propaganda soviética impulsó estos vídeos como ejemplo de supuesta superioridad científica del bloque comunista frente a Occidente en plena Guerra Fría.
Lo más curioso es que nunca se permitió que Kulagina fuese examinada por expertos occidentales bajo condiciones controladas.
Claro, porque todas sus demostraciones se hacían en entornos manipulados sin controles estrictos. Cuando investigadores escépticos analizaron las grabaciones, concluyeron que muchos de sus supuestos logros podían explicarse con técnicas de ilusionismo. Pues, por ejemplo, hilos invisibles, imanes ocultos, corrientes de aire, bueno, todas esas cosas, ¿no? Además, en algunos vídeos se observan movimientos musculares sutiles que podrían indicar trucos físicos. Bueno, aunque hay hoy todavía algunos defensores de la parapsicología que la citan como prueba de poderes mentales, la comunidad científica no ha validado nunca sus capacidades. Kulayina falleció en 1990 y su caso sigue siendo un símbolo de cómo se puede convertir una ilusión bien presentada en, digamos, una evidencia si no se exige un método científico demasiado riguroso.
Nos dejas con la boca abierta, la verdad, con todas estas cosas. Hay que dejar ya nuestro tema principal y vamos a conocer ahora en minuto y poco misterios de gran importancia, pero de los más, de la historia de la humanidad. Hoy nos quieres llevar a un lugar en Ecuador. Parece ser que está cargado de misterio y de hecho se han elaborado bastantes hipótesis. Hablas de la Cueva de los Tallos.
Pues sí, está ubicada en la espesa selva amazónica del sureste de Ecuador. Esta Cueva de los Tallos ha sido desde hace décadas uno de los enclaves más misteriosos del planeta. Bueno, pues ¿por qué? Bueno, porque esta gigantesca red subterránea fue redescubierta por los exploradores modernos gracias a los relatos del padre salesiano Carlos Crespi, quien en los años 60 y 70 afirmó haber recibido de los indígenas Shuar una serie de láminas metálicas cubiertas con inscripciones desconocidas y que, según él, provenían del interior de la cueva.
Bueno, lo más desconcertante de todo esto es la estructura de la cueva. Túneles perfectos, paredes lisas, ángulos rectos, características que la verdad es que no parecen naturales.
Pues tú estás diciéndolo. Mira, en 1976, una expedición multinacional encabezada por el escocés Stan Hall, que incluso contó con la participación, fíjate, del astronauta Neil Armstrong, se internó en la cueva en busca de una supuesta biblioteca metálica de origen desconocido. Aunque no se hallaron pruebas concluyentes de dicha biblioteca, los testimonios recogidos y algunos objetos que fueron extraídos, como estatuillas de materiales no autóctonos o tallas imposibles, alimentaron aún más las teorías. Bueno, algunos aseguran de que lo que hay allí abajo es una especie de archivo de una civilización anterior a la nuestra, posiblemente de origen extraterrestre o de la Atlántida. Los indígenas Shuar siempre han dicho que los tallos, unos pájaros nocturnos que anidan allí, son guardianes de secretos ancestrales y que solo a ciertos iniciados se les permite entrar en los lugares más sagrados de la cueva. Incluso hoy, los permisos para explorar ciertas zonas son extremadamente restringidos. Ahí, claro, la gente se pregunta si es una civilización perdida, si es tecnología antigua, si es una farsa moderna, pero bueno, que ahí no nos queda la duda.
Pues José Talavera, muchas gracias por hablarnos de esta historia en Ecuador y también de las estafas tremendas en el mundo de la parapsicología que nos han dejado alucinados. La semana que viene, si te parece, volvemos con nuevas leyendas y misterios.
Bueno, pues un beso y os espero en Instagram y Facebook en @ José Talavera Visual.
Gracias, José. Hasta la próxima semana, 2:43 de la madrugada. Estamos poniendo las calles.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Este fin de semana no vas a poder despegarte de la radio. Este sábado, Levante Atlético de Madrid, Elche, Barcelona.
Lewandowski, tú.
Y el domingo, Real Madrid, Rayo Vallecano.
¡Para dónde, Courtois!
El Derby del Norte, Athletic Club, Real Sociedad.
¿Quiere controlar el juego el Athletic?
Todo el fútbol, todos los partidos.
Algo de última hora en cada campo.
Y atentos también a lo que pase al otro lado del mundo en el Open de Australia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Presentado queda todo
el número uno del deporte.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Turn me inside out and round and round, upside down.
Seguimos poniendo calles en COPE. Gracias por escucharnos. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Mira, dicen ahora que invertir en oro pues está como de moda, ¿no? Hay más gente que está invirtiendo en oro, está comprando oro. Claro, mis compañeros de Mediodía COPE se fueron hasta una tienda de compro oro para ver cómo se está viviendo esta subida de este preciado metal. Y resulta que, bueno, que el dato es brutal. Vamos a conocer cuánto cuesta el oro en este momento.
Mira, la inestabilidad crea incertidumbres y la incertidumbre en los mercados, sobre todo los financieros, la consecuencia que tiene es miedo. La gente sale huyendo y va buscando valores refugio. Y vamos a hablar de uno que es el oro, porque no para de subir. La onza de oro ha superado por primera vez la barrera de los $5,000. También lo hace la plata, por encima de los $100 la onza. Podríamos decir, porque es lo que argumentan los expertos, que esta subida tiene tres culpables: la inestabilidad geopolítica que vivimos, la inflación de deuda de los estados y el miedo a la subida de los precios. Pero además esto se traduce también en que cada vez más gente o vende o compra oro. Daniel Santos está en una tienda de compra-venta de oro. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Oye, estoy aquí. ¿Dónde estás? Dime, cuéntanos. Dime.
Estoy aquí en la calle Velázquez, aquí en Madrid. Y según entramos a este sitio, a nuestra derecha, vemos varios expositores y varias piezas de orfebrería de plata expuestas como decoración, algo que me sorprende. Y, por ejemplo, la que tenemos aquí delante, que es un juego de té de plata, el que puede estar en cualquier casa de España, ¿cuánto crees que nos puede llegar a costar, Pilar?
No tengo la mínima idea.
Si te digo que lo que puedes tener en tu casa te puede costar casi 7.000 euros,
¿qué
imagínate?
Dices?
7.000 euros.
Eso es un capital.
Hombre, que eso es un capital. Lo puedes tener expuesto en tu salón de casa y no sabes que tienes ahí 7.000 euros, algunas personas 10.000 incluso. Y lo que me llama la atención, Pilar, es que hay varios expositores, algunos incluso con monedas antiguas, otros incluso con diamantes, y ninguno tiene un cristal blindado ni nada que los proteja. También hablo un poco de la cercanía del local y de la confianza que te pretenden transmitir. Y estoy aquí con Isaac Sánchez, el dueño de la tienda, que además lo está petando en redes sociales con sus vídeos de compra-venta de oro. Y aquí enfrente tenemos una onza de oro que no supera el tamaño de una goma de borrar. Y Isaac, buenas tardes, ¿cuánto puede costar esta onza de oro?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, como yo digo en los vídeos, está en máximos históricos y esta semana supera los $5,000 por onza. Hablando, si queréis, en euros, para que todo el mundo lo entienda y no tenga que convertir euros a dólares, a día de hoy lo tenemos en 4.640 euros, concretamente.
¿Qué tal,
en este momento.
¿Qué tal, Isaac? Buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estás?
Oye, una onza de oro son unos 31 gramos, ¿no? Más o menos.
31,10, para ser exactos. Es una onza Troy, efectivamente.
Que es la que se usa normalmente, ¿no? En la compra-venta.
Pero sí, normalmente para hablar de la cotización siempre se habla de dólares onza, efectivamente.
Pero ahora vamos a hablar de la cotización en tu tienda, ¿no? Por ejemplo, sí. ¿Va más gente ahora a vender sus joyas en comparación que hace unos años, sí o no?
Sí, bueno, al final que el oro esté en máximos históricos pues hace que la gente se anime porque evidentemente van a obtener más por aquellas joyas que quizás ya no usan, no se ponen. Pero también hemos notado un incremento muy grande, superior al 300% respecto a años anteriores en términos de compra de lingotes. Yo creo que la gente está entendiendo un poco que hay una inflación muy disparada, como comentabais al principio de la grabación. Uh-huh. Y bueno, yo creo que eso despierta al oyente, ¿no? Y hace que sí que se preocupe por esos ahorros que con la inflación que hay cada vez valen menos y lo ponga en metales preciosos como el oro precisamente para que no pierdan.
Casi nos lo has adelantado, pero la gente que va a tu tienda, ¿qué es lo que suele vender?
Pues joyas que ya no se usan. ¿Sabes lo que pasa? Que hace muchos años, tú lo sabes bien, se llevaban muchas joyas, porque hoy en día, por así decirlo, me gusta mucho decirlo, con 50 euros nos vamos en un vuelo de Ryanair a Roma, ¿no? Y estos planes antes no existían. Entonces la forma de dar cariño, de decirte quiero, pues era regalando joyas, pendientes, y además que era algo muy, muy visual, ¿no? Que a la gente le gustaba mucho. Esto a día de hoy, las joyas están muy pasadas de moda. Y también por un tema de seguridad. Hay mucha gente que no necesita el dinero, ¿no? Pero que viene a nuestros establecimientos pues con esa incertidumbre de oye, tengo miedo a que me roben, no encuentro ese evento para lucir estas joyas y deciden venderlo. Que muchos de ellos nos llama la atención que en vez de quedarse el dinero en la cuenta, que es muy inteligente, con ese dinero que les damos compran lingotes. Eso lo hemos notado muchísimo también.
Ya, porque vosotros, ¿qué hacéis con las joyas? O sea, yo llego con las joyas de la abuela.
Sí.
Tú me las pesas, me las valoras.
Eso
¿y
es.
¿Tú qué haces con esas joyas?
Pues nada, bueno, en Toro Vale Más lo que hacemos es comprar las joyas para luego fundirlas. Tan solo un 1% de las joyas que compramos pueden tener una segunda vida como joyas, por un tema de oferta y demanda. La joyería, como hablábamos, está en escasez y lo que hacemos es fundirlas. En este caso contamos con la Sociedad Española de Metales Preciosos, que es una filial. Es quien funde las joyas y luego se vende en bolsa. Al final nuestro comercio, nuestro negocio, ¿no? El modelo de negocio se asimila a un cambio de divisas. Cuando vamos a Estados Unidos y cambiamos euros por dólares, siempre nos pagan un poco menos de lo que valen los dólares y eso es como funciona nuestro negocio.
Por lo tanto,
muy pequeños,
yo te puedo dejar a ti las joyas, tú me pagas un poco menos de lo que en realidad vale el gramo de oro, digamos, ¿no?
Así es.
Y, uh-huh. y además te puedo decir, bueno, pero esto me lo fundes y te compro... la onza, te
sí,
compro el lingote.
Totalmente. Eso es. Sí que es verdad que son operaciones diferentes, que hay gente como que lo quiere cambiar. No, esto todo lo que se compra va a policía, pasa un control policial exhaustivo de Policía Nacional por el tema de si son robadas, por ello siempre necesitamos la documentación del cliente, evidentemente. Entonces nosotros hacemos un contrato de compra-venta y luego hacemos la transferencia y esa transferencia nos la devuelve el cliente invirtiendo en lingotes. Esto es algo que, como decía, pues se está viendo muy a menudo porque la gente se da cuenta, oye, que el dinero en la cuenta pues cada vez vale menos, ¿no?
Ya. Oye, ¿y qué haces con las otras cosas? Por ejemplo, yo te llevo una sortija que tiene tres perlas, un brillantito y el oro. ¿Qué pasa con las perlas y el brillantito?
Pues las perlas a día de hoy, desgraciadamente, no tienen nada de demanda. Si se lo decimos a nuestra nieta o a nuestra hija, pues seguramente salga corriendo, ¿no? Que esto es lo que nos cuentan en el día a día nuestros clientes. Entonces, como decía, hay joyas que sí que se pueden valorar como joyas y hay otras muchas que tienen que ser fundidas, ¿vale? En el caso de que no interese comprar las piedras, pues lo que se hace es desmontarlas y pagar por el metal. Puede sonar un poco a, oye, no me valoran la joya, pero... Ya te digo que, Pilar, que sí que compensa porque el oro está muy alto, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿qué te lleva más la gente? ¿Joyas de oro o plata?
Pues hay de todo. Antes en las bodas era muy común regalar las cuberterías, regalar todo el tipo de bandejas, jugos de café. Y eso cada vez la gente... ¿Sabes lo que pasa? Que es más práctica hoy en día. Entonces es, si no lo usas, véndelo, ¿no? Como decía el anuncio. Y sí que eso es algo que vemos mucho. Pero bueno, sobre todo lo que compramos son joyas de oro, porque como hablábamos antes, había muchísimo antes en España y hoy la gente no se lo pone, primero por un tema de moda, que ya no está tan bien visto el oro, y segundo por un tema de seguridad, ¿no? Si a mayores le sumamos que el oro está en máximos, pues claro, la gente cuando viene aquí y le decimos lo que podemos pagar por las joyas, pues se lleva las manos a la cabeza porque muchas veces lo tenemos tirado por casa, pues el típico anillo o pendiente perdido, pulsera, y claro, cuando vienes a Toro Vale Más y te decimos que tienes 10.000 euros, pues claro, la gente no se lo espera, ¿no?
La cara le cambia. Oye, Isaac, sí. Pues gracias por habernos acompañado el mediodía COPE.
bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamores, te haga lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera, y también como no quiero que me quieran. No, éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Juan Félix Soto, militante del Movimiento Rural Cristiano en Cáceres.
Yo te puedo hablar de muchos jóvenes que se han incorporado en estos últimos años con ilusión y que ahora ven que sus producciones no cubren ni siquiera el precio de costo, que están metidos en inversiones, que están metidos en los bancos y que los pobres están muy desesperados porque no ven salida por ninguna parte. Y entonces, si ahora le sumamos todo lo que puede pasar con el acuerdo de Mercosur, pues los que están lo van a tener muy difícil. A mí me quedan 2 o 3 años para jubilarme y digo yo que llegaré, pero desde luego los jóvenes lo van a tener muy difícil.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. La última hora pasa por Aragón. Un joven de 25 años de Zaragoza y otro de Guadalajara de 22.